Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Saludamos a los oyentes que nos acompañan hoy a través de Radio UNAL. Soy Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Hoy hablaremos acerca de las portadas del libro y cómo impactar a los lectores desde el inicio. Conversaremos sobre algunas estrategias y aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar la portada de un libro para cualquier género. La canción que escuchamos hoy es de la autoría de Bob Dylan. All Along the Watchtower está inspirada en el clásico de la literatura Frankenstein, historia escrita por Mary Shelley y que con el paso del tiempo llegó al teatro, al cine, a los cuentos infantiles, a la televisión y, por supuesto, como lo escuchamos hoy, a la música. Como curiosidad, esta es considerada la canción que Bob Dylan ha tocado mayor número de veces en vivo. So let us not talk falsely now. The hour is getting late.
Contexto editorial.
Iniciamos este programa dándole la bienvenida a Pablo Daniel Rodríguez, diseñador gráfico y autor del libro Portadas Perfectas: 8 consejos profesionales para diseñar una portada que venda.
El libro es más, surge de la frustración por no encontrar material y por el otro lado por trabajar con autores que al principio fue no trabajo pago, fue nada más consultas. Ah, tú eres diseñador, aconséjame para diseñar mi propia portada. Y tú ves que falta muchísimo sentido común muchas veces en el propósito de la portada, el público, el estilo visual de la categoría, bueno, faltan un montón de cosas. Entonces, desde esa idea dije, bueno, ¿cómo puedo colaborar? ¿Qué es lo que puedo dar de valor para mi comunidad? Porque yo soy autor, yo tengo mis libros de ciencia ficción, no se lo digas a nadie que escribo esas cosas raras, y entonces, claro, quería colaborar un poco con mi comunidad de autores autopublicados. En principio es un libro que traté de hacerlo simple, pero bueno, tú te pones a hablar de temas técnicos de diseño y se complica, pero tiene muy buenas reseñas. Estuvo gratis en Amazon por 1 año y medio, o sea que mucha gente accedió a él, que era la idea. Yo no quería ganar dinero, quería dar valor. Y ahora lo tengo, le he puesto precio porque, bueno, ya había dejado de distribuirse, digamos. Y no sé, el ebook se sigue vendiendo todavía después de casi 5 años, y creo que sí. Entonces, bueno, muy contento. Esa es la historia de Portadas Perfectas.
¿Qué pasa en las portadas? ¿Qué elementos son imprescindibles ahí?
A ver, si lo tuviera que resumir en 4 o 5 puntos. Lo primero de la portada es, aunque parezca increíble, es el título. Tú tienes que tener un título que sea corto y con mucho gancho. O sea, la portada es esa bofetada que le das a tu potencial lector y que el lector se queda pensando y dice, ah, esto me puede gustar. Y tus títulos tienen que ser muy impactantes y muy atractivos. Si el título es demasiado largo, si el título primero hay que trabajarlo muy bien. O sea, si tú ves las películas de Hollywood y todo, los títulos suelen ser punch. Un título, paz. Y luego desarrollas. Si pones mucho texto, la liaste. Y luego las imágenes alegóricas, las imágenes que van hacia, a ver, todo el tema color y el tema gráfico tiene mucho que ver también, pero las imágenes en sí, si tú pones una persona en una portada, vas a conseguir conectar muchísimo más con tu lector que si pones una imagen abstracta, un pictograma o lo que fuera. Entonces depende mucho del género y depende mucho de las categorías, sobre todo en las plataformas digitales en las que vas a... Pero básicamente lo importante de la portada es que está diseñada dentro de los cánones de tu género y categoría, pero que no... A ver, una portada que quieras hacer muy rompedora, muy diseño, muy Bauhaus, muy no atrae al gran público. La portada es para tu lector. Entonces, si piensas quién es tu lector y haces la portada para él, no para ti, porque a ti te puede encantar y puede ser muy artística, pero la portada tiene que ser para el lector. Cuando piensas en el lector, empiezas a trabajar la portada de la manera correcta.
Como estos criterios, pues sé que hacen falta muchos más y que hace parte del contenido del libro, se trasladan, por ejemplo, a la edición universitaria.
La edición universitaria tiene la característica de que tu libro, tu público, va a ser público universitario. Y muchos académicos publican porque necesitan hacer currículum, necesitan publicar, hay mucha presión por la publicación científica, por la generación de conocimientos. Mira, para esta entrevista hablé con un amigo que es catedrático en Westminster, donde yo vivía por ahí cerca, y él me decía estas cosas. Me dice, el público es diferente. Entonces los libros tienen que seguir la línea de lo que el público está acostumbrado a no a comprar, pero a leer y a consumir. Eso quiero decir. Y entonces... Para un libro universitario, tú no puedes hacer una portada comercial. Tú para un libro universitario necesitas una portada que llame la atención, pero que no llegue a ser comercial. Entonces, en el título del libro vas a tener que trabajar muchísimo para que el título tenga gancho, se lea muy bien y atraiga a los lectores correctos, porque una cosa que no puedes hacer es mentir en la portada y proponer una cosa en la portada que cuando la persona que vaya a leer el libro abra el libro se dé cuenta de que tú estás hablando de una cosa completamente distinta o que no profundizas en el tema que estás promocionando. Como entonces un texto universitario, un libro académico necesita ceñirse también, porque las universidades tienen sus editoriales y las editoriales también mandan en esto. Entonces, tú tienes que entender que estás entrando en una colaboración con un grupo de trabajo y que tú no decides todo. Y por el otro lado, que tú eres el autor del texto, pero tú no sabes todo el resto, ni cómo vender, ni cómo distribuir. Entonces, la portada va a ser un trabajo en conjunto y vas a tener que escuchar mucho a tu editorial. Básicamente, en corto es lo que puedo decir. Podríamos hablar muchísimo más y decirte, bueno, mira, usa imágenes abstractas, usa pictogramas, usa colores. Si tu libro está dentro de una serie no vas a poder, pero bueno, aprovecha lo que te diferencie, aprovecha el título. Hay muchísimas consideraciones que hay que tener en cuenta. Pero básicamente para un libro académico, yo me animaría a decirte primero que conozcas muy bien el público al que va a dirigir. Y a partir de ahí trabajes con las expectativas de tu.
Respecto al lenguaje técnico y algunas palabras que de cierta manera pueden cerrar el círculo de opciones en el diseño de una pieza o de una portada, ¿qué tips o qué tipo de información podríamos compartir y qué se podría tener en cuenta a la hora de realizar libros académicos?
Yo lo que siempre aconsejo cuando son libros que no pueden llevar una fotografía o que no pueden, incluso cuando llevan una fotografía, que no imites otras portadas que has visto por ahí, que no pongas una imagen muy genérica, que no pongas una foto de tu pueblo y digas, bueno, y hables de física cuántica porque no tiene nada que ver. Entonces, hay que buscar imágenes que de un solo vistazo y en dos segundos permitan a tu lector identificar cuál es el aura que transmite tu libro. Entonces, para imágenes más académicas, lo que deberías hacer es, bueno, seguir las líneas editoriales de la editorial que te publica y buscar imágenes que sean significativas para lo que estás transmitiendo. Si vas a hablar de física cuántica y pones, no sé, la imagen de un átomo y un electrón, bueno, estás equivocándote porque no es la imagen de la cuántica. La cuántica es justamente esa nube alrededor del átomo. El átomo es incierto. Hay un montón de cosas que tu público va a identificar inmediatamente y que los neófitos o gente que no es del ambiente no lo va a identificar. Entonces busca esas imágenes. Si la línea editorial es de imágenes más esquemáticas o más abstractas, hay bancos de imágenes que tienen millones de imágenes y por poco dinero puedes comprar la imagen correcta. Yo creo que iría por ahí la cosa. No uses imágenes de Google. Todas esas imágenes tienen derechos de autor y vas a entrar a infringir derechos que puede no pasarte nada nunca o puede alguna vez venirte una reclamación y tener que cambiar la portada. Pero sí, y otra cosa que jugaría serían los colores. Tú sabes un poco que cada color, hay una psicología del color detrás, y aparte de los colores que juegan unos con otros, que son contrarios o que son dentro de lo que es la gama de color, son compatibles, son contrarios, hay también una cuestión de que, bueno, los rojos despiertan una emoción, el negro despierta otra emoción, el blanco despierta otra emoción. Entonces investiga un poco eso y trata de trabajar con tu equipo para transmitir la emoción correcta de tu libro. Claro, si tú me dices, es un texto académico, no tiene emociones, es solamente didáctico o es solamente científico. Nunca, jamás voy a creerte que no hay un poquito de emoción en ese texto, que no hay algo que despierte en tus lectores, si no sería un programa de computadora que no tiene ningún. Pero si has impreso tu personalidad ahí, seguro que puedes encontrar eso, una combinación de colores, un título con gancho y las imágenes alegóricas que transmitan de un vistazo lo que tú quieres decir.
Bueno, hay otro tema que también se relaciona con este, es el tema de las tipografías. Son bastante claro. Importantes también. ¿Qué podríamos contar sobre eso?
En lo que es los arquetipos, ¿no? Bueno, la conciencia de grupo que tenemos como humanidad y la que vamos generando, vamos a decir, día a día con nuestras comunicaciones, en la televisión, en los libros que leemos y todo, hay ciertas tipografías que transmiten una emoción, que transmiten una sensación, vamos a llamarle. Hay otras tipografías que transmiten otras. Por ejemplo, estas tipografías romanas con tacón, con serif, que son muy handwriting, que son muy manuscritas, o estas tipografías de palo seco, cada una se usa en distintos tipos de portadas que transmiten distintos tipos de emoción. Por ejemplo, si quieres hacer una portada más seria, usa lo que se llama tipografías con serif. Es importante que tú transmitas con la letra como elemento gráfico, más que como elemento hablativo, hablativo no es la palabra, como elemento comunicativo, como la palabra en sí, lo que la persona siente cuando ve esa letra. Entonces, por ejemplo, lo vas a ver mucho en la comedia romántica. Ellos ponen unas letras muy rococó, con mucho escrito a mano y mucho. Y sin embargo, cuando ves el thriller o la novela policíaca, qué sé yo, la letra es muy cuadrada y es muy. Porque tenemos ese arquetipo mental, esa forma de pensar de que, bueno, identificamos enseguida el género con el tipo de letra. Entonces, investiga muy bien tus categorías, tu competencia. La competencia que no es competencia. Mira los que han escrito algo muy parecido a lo tuyo antes y cómo lo han hecho. Y ahí vas a saber. Básicamente es eso.
Por último, y pues teniendo en cuenta tu experiencia como diseñador multigénero, ahora pues sé que vives en España, ¿cómo sí. es la diferencia de hacer portadas? Y si la hay, para el público latinoamericano, para el público hispano, Europa en general, no sé si podemos hablar de eso.
Noto que el público, por ejemplo, americano, yo también soy americano porque nací en América, en Argentina, pero bueno, el americano, como lo llaman aquí, al norteamericano, y el público inglés, sobre todo en esos dos países, yo viví en Inglaterra 10 años, así que bueno, tengo esa perspectiva también. Ellos son muy estándares, a ellos no les importa que su portada no se diferencie mucho de otras, mientras la portada cumpla lo que tiene que cumplir. En el tema nuestro más latinoamericano o iberoamericano, nosotros queremos que nuestra portada sea única y especial. Y mucho más cercana, la portada, porque el mercado también anglosajón es mucho más caníbal, es muy, muy, muy grande. Entonces las portadas suelen cambiarse, las portadas en el mercado latinoamericano, y nosotros conservamos nuestra portada y tratamos de hacerla funcionar porque le tenemos cariño. Después, en cuanto a estilos, nos parecemos bastante porque estamos todo el tiempo tratando de seguir la tendencia, y la tendencia la marca el mercado, que tiene 10 veces más ventas. Sobre todo yo puedo hablar de los autopublicados y de Amazon. El tema es que ellos marcan la tendencia y ellos venden. El mercado es 10 veces más grande. Entonces, la diferencia es que hay mucho conocimiento en el mercado anglosajón de para qué sirve una portada y les importa mucho menos si la portada, mientras funcione, vamos para adelante. Te tienen menos cariño.
Voces y cultura.
Continuamos hoy en Entre Libros conversando acerca de los aspectos que un diseñador debe tener en cuenta a la hora de crear la portada para un libro. En la Universidad Nacional de Colombia, estudiantes de maestría y pregrado aprenden acerca de este tema y por eso hemos invitado a Carlos Riaño Moncada, profesor asociado de la Facultad de Artes, quien también nos compartió sus conocimientos sobre este tema.
Pues a nivel formal y si lo tratamos con un objeto, pues debe tener unos factores ahí ergonómicos, ¿no? De duración, de preservación, de resistencia, en fin. Y a nivel de la comunicación que tiene, yo pienso que debe tener cierta memorabilidad, síntesis, que memorabilidad, porque digamos uno asocia el contenido del libro a la carátula. La carátula le está haciendo, creando, para mí es como una interfaz entre el contenido del libro y el lector, ¿no? Como ese mediador que te presenta el libro sin llegar a anticiparte lo suficiente, ¿no? Sin intervenir de la lectura, sino crea un diálogo entre el contenido y el lector, un vínculo, ¿no? Como que puede hacer que la esencia del libro de alguna manera se transmite a partir de la carátula, pero que lo deja abierto a la interpretación del lector. Eso es muy difícil, digamos que es muy exigente para quien diseña una cubierta lograr ese punto en donde sí te dice algo del libro, sí lo interpreta, sí hace una síntesis, pero que te deje la libertad de hacer tu propia interpretación como lector. Eso es algo que requiere un equilibrio fascinante. Y entonces, pues que se requiere tener pues un nivel de interpretación, sobre todo, creo yo, como esa capacidad de lograr ese punto que no interviene y que no te limita la lectura, sino que te puede provocar la lectura. Esa es la primera cosa, ¿no? Como tener ese sentido. Y segundo, la capacidad, digamos, la aptitud, digamos, de manejar los elementos visuales, obviamente. O sea, elegir muy bien una tipografía, tener un criterio de composición, jerarquizar las ideas, tener en cuenta el espacio, el color, el contexto, ¿no? Y saber muy bien de tener muy claro como el concepto del libro, el contenido del libro, tener las referencias del autor, en fin, o sea, tener una información, una capacidad de documentación y información muy precisa para llevar todos esos elementos a la síntesis. A mí me parece, uno puede hablar ya después de los elementos más prácticos, después de tener como esa idea general. Entonces ya en los elementos más prácticos, hablar del adecuado uso de la tipografía, de los elementos que deben ir, ¿no? Títulos, si es relevante, siempre relevante es, creo yo, el nombre del autor y poder jerarquizar todos esos elementos. La editorial, generalmente otra cosa que contienen las carátulas es no solamente como esa parte expresiva y de síntesis que tiene quien la hace, sino que también pueden haber otros elementos, digámoslo así, un poco exógenos al libro, como por ejemplo pueden haber unos criterios editoriales de colección, por ejemplo, que imponen unas ciertas estructuras de identidad. O sea, que la carátula también muestra una identidad de orden editorial, ¿no? Porque tiene pues un contexto también de mercado. Entonces las editoriales a veces identifican sus propios productos con los elementos gráficos de la carátula. Entonces, muy, muy interesante cómo se combinan esos elementos como simbólicos, expresivos, la carátula que anuncia, pero que también calla algo, ¿cierto? Pero que también está poniendo un producto en el mercado, ¿no? Entonces, una vez se exhibe, ¿no? Entonces, hay un juego ahí doble. Para mí la carátula es como una puerta, ¿no? Es esa puerta que divide como el interior del libro, que está pues como entre lo que contiene el libro, pero también en su mundo externo, ¿no? En que debe estar puesta en un lugar, debe verse, debe provocar, debe invitar. Entonces es como esa dualidad, ¿no? Lejano de la puerta, como el fin y el inicio de algo. Como, por eso digo, es como una interfaz entre el libro y el autor, ¿no? Que nos, sí, que nos invita a buscarlas, ¿no?
Si nos vamos ya un poquito a lo que es la experiencia de la enseñanza frente a la elaboración, por ejemplo, de portadas, ya sea para libro, álbum o cualquier tipo de libro, ¿cómo es esa experiencia de los estudiantes? ¿Cuáles son las preguntas comunes que surgen dentro de, pues, dentro de las clases?
La primera pregunta, como la más angustiante, digamos, es ¿qué voy a decir? ¿Qué debo decir? ¿De dónde me agarro? Entonces, es muy exigente porque esa posibilidad es infinita. ¿Qué quiero decir? Porque está, te exige, por un lado, tu propia interpretación y tu propio aporte, pero también tener en cuenta los contextos sociales, políticos, culturales, en fin, de lo que estás mostrando. Entonces, te obliga, te exige un despliegue de capacidad investigativa de todos esos elementos, pero también se espera que tú hagas un aporte personal. Entonces, ahí centramos la reflexión, en decir, cómo hay un rigor, digámoslo así, casi documental, ¿no? Pues de indagar al autor y su obra, en fin, o dependiendo del tipo de publicación que sea o del ámbito al cual uno va a interpretar, pero también en donde, cómo se interroga cuál es el aporte singular que sea definitivo y que establezca, digamos, el valor que tiene que cada uno haga su propia interpretación. ¿Qué es lo que yo agrego a esa comunicación? Esa es como la mayor dificultad. Porque lo otro, digamos, que en una segunda capa, no menos importante, pero que está en otra capa, es el despliegue de todos esos valores de aptitudes y de competencias que debe tener el diseñador. O sea, después de decir eso, pues viene ya el manejo de el rigor gráfico, de que los elementos visuales sean correctamente ponderados y ubicados, la composición, el color, que la gestión, digamos, de los archivos, lograr la mejor calidad gráfica y de reproducción, en fin, todos esos elementos que ya son parte de del aprestamiento básico. Pero creo yo que la mayor dificultad no está ahí, sino como en esa interpretación, en eso que agrega el diseñador como interpretación, y que eso también lo pone en un lugar de agregar a la cultura, porque cuando uno ya mira a través del tiempo, cuando uno piensa en carátulas que han trascendido y cómo se van fijando en el tiempo, pues uno lo que entiende allí es que también uno puede hacer un aporte que puede ser trascendente, ¿no? Que se queda en la memoria y en el inconsciente colectivo, ¿no? Uno recuerda carátulas famosas así, ¿no? Como de libros emblemáticos así, como la del Padrino, como la de George Orwell de 1984, o como la libro de la Naranja Mecánica, que luego se vuelven íconos, ¿no? Entonces es entender que también hay esa oportunidad de aportar algo que enriquecerá o al acervo simbólico, digamos, ¿no? Que ya es digamos un nivel ya mucho más profundo, ¿no? All along the watchtower, princes kept the view,
while all the women came and went. Para cerrar esta emisión de Entre Libros, quiero invitarlos a sumarse al Mes del Libro, un espacio creado por Radio UNAL y la editorial UNAL, para que ustedes, oyentes y lectores, nos cuenten si la vida fuese una gran biblioteca, ¿en qué libro vivirían hoy? Recuerden que pueden enviar sus audios al número de WhatsApp 310-808-6463.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.